Tenit el Cafè de la República, tenim l'honor que ens acompanyi l'escriptor intel·lectual uruguaià Eduardo Galeano, que acaba de publicar Los hijos de los días, publicat, com sempre, a l'editorial Siglo XXI. Benvingut, Eduardo.
Hola.
Bé, jo tenia entès que els fills eren fills dels seus pares, però, segons dius tu, la gènesi dels maies, nosaltres som fills dels dies, perquè és el temps el que funda l'espai.
Claro, somos hijos del tiempo, por lo tanto somos hijos de los días. Esto proviene de unas anotaciones mías de hace ya unos cuantos años en las comunidades mayas de Guatemala. Uh-huh. Y me quedó siempre ahí pendiente de publicación. Un texto que resumía lo que yo había escuchado y aprendido entre ellos, ¿no?
Ahora hay una cosa que es que si somos los fills de los días, sí, cada día está naciendo una nueva historia.
Claro.
¿Qué digo? Una, muchas.
O muchas, claro. Sí. Es verdad que cada uno de nosotros contiene muchas historias. Uh-huh. Y por lo tanto, si yo iba a hacer un libro que tuviera la estructura de un calendario, ahí las historias se iban a pelear por figurar, porque uh-huh, iban a decir, no, yo también pertenezco a ese día y soy mejor que esta otra que elegiste. Uh-huh. ¿Por qué me tratas así tan injustamente?
365 dies és el dia que té un any convencional, però aquí n'hi ha 366 perquè no has volgut deixar el pobre 29 de febrer, que és un any de traspàs i que, sí, i que has anat a parlar ni més ni menys d'allò que el vent no s'endugués, una història sobre Hollywood i sobre, concretament sobre els Oscars.
Claro, eso apareció providencialmente cuando yo esperaba alguna historia que hubiera ocurrido un 29 de febrero, pero no encontraba ninguna que valiera la pena, hasta que se me ocurrió, estaba leyendo una historia de Hollywood, del cine norteamericano, y se me ocurrió ver que había ocurrido en 1940, que es el año en el que nací. Y en ese año casi todos los Oscars fueron para Gone with the Wind, Lo que el viento se llevó, que es un largo suspiro de nostalgia por la esclavitud perdida. Entonces, yo escribí un texto que dice que el 29 de febrero es el día más raro del año, uh-huh, porque tiene la mala costumbre de desaparecer. Y recién 4 años después vuelve al almanaque, que es su lugar.
Ara acabes de dir una cosa que és bastant curiosa. És, estava esperant que m'arribés una història, com si tu fossis una persona que està asseguda en un cafè i a veure les històries que et van arribant i dius, mira, aquesta sí, aquesta no. Això pressuposa, sí, un estadi molt semblant al de l'entomòleg que busca una papallona, no? Sí. O a qualsevol cosa així sobrenatural, no? Que dius, anem a veure el senyor Galeano a veure si ens accepta.
Sí, és així. Y las mariposas saben que yo no tengo la menor intención de cazarlas, uh-huh, de atraparlas.
Como Trujillo.
Que me gusta, claro, lo que me gusta es verlas volar y uh-huh, que vuelen a mi alrededor. Y entonces estas son las historias que me rodean. Y a la hora de elegir es muy difícil, como te decía antes, porque todas tienen algo que merece ser contado y contagiado. Entonces me ha resultado dificilísimo construir este libro por la cantidad de historias que tuve que excluir, que decirles, bueno, usted, señora historia, me va a perdonar, pero en este libro no cabe, no entra. Pero ¿cómo no? No, es que es solo una por día y además ninguna historia puede medir más de una página, que eran las reglas del juego que yo mismo había inventado para escribir este libro. Ninguna historia tendrá una extensión mayor de una página. Uh-huh. Lo cual creo que fue bueno para el libro, porque eso me obligó a trabajar muy intensamente en la depuración de los textos, uh-huh, que es mi modesta contribución a una guerra emprendida por mí hace ya muchos años contra la inflación palabraria. Que los economistas hablan mucho y muy mal de la inflación monetaria, pero la inflación palabraria es bastante más peligrosa para la salud humana, sobre todo teniendo en cuenta la enorme cantidad de políticos peligrosísimos que comienzan sus discursos diciendo seré breve y luego siete, ocho horas te tienes que tragar. Y con la literatura pasa lo mismo. Yo escribo tratando de eliminar todo lo que puede ser grasa en un texto, que quede solo la carne y el hueso, lo esencial. haciéndome eco así de un consejo que me dio una vez Juan Carlos Onetti, el gran escritor uruguayo, espléndido novelista, que tenía fama de erizo, fama de hombre de mal humor, pero conmigo fue siempre un buen tipo, cariñoso, y que para impresionarme, yo era muy jovencito cuando lo visitaba, vivía en cama continuamente, fumando cara al techo y tomando unos vinos de cirrosis instantánea, que yo, que tenía 17, 18 años, soportaba estoicamente esos vinos, y ahí él decía muy de vez en cuando alguna cosa que valía la pena. Después eran espacios de silencio compartido, bebíamos, fumábamos, no decíamos nada, ninguno de los dos, pero a veces, para dar prestigio a sus palabras, invocaba fuentes históricas remotas. Por ejemplo, decía, como bien decían los persas, o hay un proverbio chino que nos enseña que las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio. El proverbio no era chino, era un invento de él, pero era estupenda la frase. Y esa frase me ha perseguido toda la vida. Es algo que guía mis pasos como escritor.
Una de les teves obres més conegudes és aquesta que dèiem, Les venes abiertes d'Amèrica Latina. Va ser escrita fa més de 40 anys i continua estant vigent. A mi em preocupa que continuï estant vigent, no perquè tingui ganes que no escriguis més, sinó perquè Les venes abiertes d'Amèrica Latina són vigents, això vol dir que estem en una plena hemorràgia, no?
Sí, sí. Jo també creo. Ojalá el libro figurara en los museos de arqueología como un resto de alguna época remota en la historia de la humanidad. Pero lamentablemente el libro conserva su actualidad, porque sobre todo se refiere a la dilapidación de los recursos humanos en América Latina a lo largo de 5 siglos, a partir del llamado descubrimiento.
Clar, tu no t'has preconitzat com si fossis una mena de salvador moral d'Amèrica Llatina, però en realitat és així. Tot Amèrica Llatina està en totes les teves proses i d'alguna manera és una mena de catecisme, no? Gairebé, diríem.
Jo no tengo la menor intención de salvar a nadie. Bastante complicado me resulta salvarme a mí. Simplemente quise dar a conocer, escribiendo, datos desconocidos, historias que valía la pena contar y contagiar y que no eran conocidas por la mayor parte del público, desde las venas, atravesando periodos en los que sucesivamente fui, después de mucho, mucho trabajo, encontrando mi lenguaje, mi manera de decir, que no es el de Las venas. Las venas es un ensayo, digamos, típico, común a la prosa de los demás ensayos. El estilo que yo siento más mío es ese lenguaje muy depurado que dice mucho con poco en historias brevísimas, como estas de Los hijos de los días o del libro Aquel espejo que tú comentaste tan generosamente cuando apareció.